Hoy empezamos el programa con esta música triste en recuerdo de las víctimas de la Dana. Todo el equipo queremos mostrar nuestra solidaridad con todos los afectados. Seguimos con nuestro programa habitual. En primer lugar, buenos días. Estáis en CUAC FM escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior FEGAUS. Los miércoles, a partir de la 1 de la tarde, estamos para Coruña en el 103.4 del dial, para el resto del mundo por streaming en cuacfm.org y en las apps gratuitas para Android y iPhone. Los podcasts los puedes encontrar en cuacfm.org, en fegaus.com y fegaus.canalsenior.es, así como en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde 5 de los 7 campus de Galicia. Pili desde Ourense, Carmen desde Santiago, Puerto, Julio y Manuel desde A Coruña, Cristina y Conchi desde Pontevedra y quien os habla, Rosy, desde Vigo. En la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra quinta temporada con las noticias de los campus y de FEGAUS y muchas cosas más. Queremos pasárnoslo bien, pero sobre todo que os lo paséis bien, que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. Seguid con nosotros, que empezamos.
Ahora vamos con las noticias de los campus y empezamos por Pontevedra con Cristina.
Muy buenas a todas y todos. En el día 30 de octubre hubo una conferencia compartida en la Casa de las Campas sobre los temas Grupos de Consumo, Comprar Salud con David Torres Regueiro. Nos habló de Gradicela, un grupo de consumo ecológico en Pontevedra. Los grupos de consumo son personas que se juntan para comprar productos de forma colectiva, normalmente directamente a productores y reduciendo en lo posible el número de intermediarios. Esta práctica genera mayor conocimiento sobre los alimentos que consumimos, calidad ecológica y salud, fomenta la biodiversidad, la producción local y la agricultura de temporada. Y la otra fue Vida Compartida con Pepa Vázquez en la Asociación Boa Vida. Vino con una invitación a reflexionar cómo pasar los próximos años de vida. También comentó la idea de compartir vivienda, ventajas y desventajas. Es una forma de trabajar con la soledad no deseada. Interesante proceso para hacer que las personas busquen una manera de hacer su vida más feliz en compañía. Importante avisar a quien apetece enviar a las tiendas solidarias de Boa Vida ropa y juguetes en buen estado. La ONG agradece. Recordamos también que los roteiros culturales ya están de vuelta. Son estas las próximas fechas: 9 de noviembre, Monte de Ramo; 30 de noviembre, Silleda; 14 de diciembre, Nogueira de Ramoim. A caminar, que es muy saludable. Hasta pronto.
Coruña, por favor, ¿qué nos cuentas?
Gracias, Carmina. Adalleu, la Asociación de Alumnos de la UDC Senior, ha programado dos visitas guiadas para ver la exposición de la Fundación Barrié de Nick Knight, Rose from My Garden. Ha sido el día 5 de noviembre a las 18 y a las 19 horas. Se inauguró esta exposición el día 18 de octubre y podrá visitarse hasta el día 26 de enero de 2025. Según la nota de prensa, la exposición contiene 50 fotografías, algunas inéditas, de este fotógrafo británico por cuya cámara han pasado personajes muy relevantes del mundo de la música y la moda, pero que en esta ocasión buscó la inspiración de las rosas de su propio jardín. Naik nació en Londres en 1958 y está considerado uno de los fotógrafos de moda más influyentes de la última década. La muestra es una primicia en España y posiblemente solo se pueda ver en la Fundación Barrié. Animaros todos a visitar la exposición y a venir a Coruña.
Rosy, desde Vigo, ¿qué nos dices?
Pues Aulas de Formación Abertas de Vigo ha comunicado a sus alumnos socios un año más el concurso de fotografía. Este año su temática será Vigo monumental y singular. Las bases serán de técnica libre, en color o blanco y negro, con un formato GPG y con peso máximo de 100 megabytes. Cada concursante podrá presentar dos fotografías con el título de las fotos, fecha de la toma, breve comentario sobre las mismas y los datos del concursante de la foto. Cada concursante podrá obtener un solo premio. El plazo para la presentación será desde el 9 de noviembre al 15 de diciembre. Los tres primeros premios llevarán un trofeo conmemorativo personalizado y al resto de los participantes se le obsequiará con una placa personalizada. El jurado estará formado por la presidenta Gabriela Rivera Rodríguez. Ha hecho sus estudios en la Universidad de Vigo y a Coruña y ha sido ex profesora del PUM de Vigo. Es doctora en estudios literarios. Como secretario será Leonardo Pérez Ferreiro, también secretario de la asociación. Vocales serán Marina Troncoso y Feliciano González, presidenta y vicepresidente de la asociación. Esto es todo.
Y ahora nos toca hablar de las noticias de FEGAUS. Julio, por favor.
FEGAUS, gracias, Carmiña. FEGAUS y la Xunta de Galicia han vuelto a renovar su compromiso de formación online y en algunos casos presencial dentro del programa 07 para este curso 2023-2024. Cada semana os iremos anunciando desde Radio 50 y Pico la fecha y hora de emisión de cada una de las sesiones y el contenido de las mismas, que como sabéis está el encargado de su realización es Canal Senior. Soledad, martes 5 de 12 a 1, el coste de la soledad no deseada en España. Hemos anunciado el día de ayer por el interés del tema y la posibilidad de podcast. Formación TIC, jueves 7, de 10 y media a 11 y media, banca verde, gestión del dinero y medio ambiente. Soledad, también jueves 7, pero de 12 a 1, el coste de la soledad no deseada en España. Dinamízate, viernes 8, de 12 a 1, ponte en forma utilizando objetos de tu casa. Soledad, martes 12, de 5 a 6 de la tarde, la soledad en diferentes etapas vitales.
Estas conferencias son gratuitas. Si no podéis asistir el día señalado, podréis acceder entrando en las ya emitidas en la página web de FEGAUS, canalsenior.es, también en la web de adayeus.org, en el apartado de redes sociales y en el canal Senior Podcast. Os recordamos que la emisión es hora peninsular y os invitamos a visitar Canal Senior, donde podréis encontrar una gran variedad de temas que quizás sean de vuestro interés. Volveremos a encontrarnos la próxima semana.
Hoy en la sección de Arte y Cultura tenemos a alguien de excepción. Tenemos a Margarita Ruiz Maldonado. Una breve pincelada sobre ella. Fue catedrática de arte en la Universidad de Salamanca, tiene muchos libros publicados y participaciones en revistas de arte de prestigio. Uh-huh. Con el pretexto de su visita a Santiago, la abordamos para que nos hablara sobre la exposición Hospitalitas, organizada por la Fundación de las Edades del Hombre. Buenos días, Margarita. ¿Qué podemos ver y observar en esta exposición?
Bueno, buenas saludos a todos. Gracias por esa presentación de Carmiña, que es amiga mía, y de ahí esa excelente presentación. Bueno, vamos a hablar en el tiempo que me indiquen, porque sobre la magna muestra de las Edades del Hombre, que ya es la 27ª, digamos, edición. Como bien ha dicho Carmiña, se titula Hospitalitas y se añade además al lado La gracia del encuentro. Bien, es una exposición que en el tiempo se repite, últimamente es anual, en la que la Iglesia de Castilla y León quiere mostrar su patrimonio en distintas localidades hasta ahora castellano-leonesas. Pero este año ha sido una excepción, porque hay dos sedes, que una pertenece a Villafranca del Bierzo, en León, y la otra ha saltado felizmente a Santiago de Compostela. En Villafranca del Bierzo se han habilitado dos sedes, la Iglesia de Santiago y la Colegiata de Santa María. Y en Santiago, a la que nos vamos a referir inmediatamente, también tiene dos sedes, una más pequeña, que es la cripta de la Catedral de Santiago, y también se ha escogido el gran espacio de la iglesia del antiguo monasterio de San Martín Pinario. Bien, la cripta es el primer paso, es decir, el público debe llevar un orden y el primer paso es visitar la cripta con la muestra de una serie de obras. Las obras en general, tanto de la cripta como de la iglesia de San Martín Pinario, son obras escultóricas, son también pinturas, hay marfiles, hay también bronces y, como no, también códices. Por lo tanto, es una representación muy interesante. La cripta, además, como está recientemente remodelada, pues es un espacio curioso que, como saben todos ustedes, especialmente además los gallegos, es una obra mateína, es decir, del maestro Mateo, que tuvo que hacerla como soporte para los dos últimos tramos de la iglesia, puesto que había existe el gran desnivel con la plaza del Obrador. Bien, como realmente tengo que seleccionar unas pocas obras para mostrar el interés de esta exposición, que sí que es ruego que, si pueden visitarla, termina el 17 de noviembre, por favor acudan, porque procedente especialmente de Castilla y León se han llevado obras señeras y obras muy importantes. Sí que es cierto que figuran otras gallegas, pero bueno, eso la tienen todos ustedes en Galicia próximas. Entonces, insisto en que la gran parte, el gran núcleo de aportación es de las iglesias de Castilla y León. Yo me he permitido seleccionar a mi criterio una serie de obras. He dicho que son obras en general de la iglesia de aquí, de Castilla y León, pero hay una excepción. Se muestra una obra del Greco que procede de Cádiz. Es de la antigua iglesia, ya del antiguo hospital, de la capilla más que iglesia, del antiguo hospital de mujeres de Cádiz. Bien, es un Greco muy curioso y además es poco conocido. Bueno, nada más que mínimamente una pincelada del Greco, que todos lo conocen. Era cretense, Creta entonces pertenecía a la República de Venecia, y ahí se forma con toda la pintura veneciana tan rica, colorística, se forma durante 26 años. Pero él llega aquí a España y viene atraído por las obras del monasterio del Escorial. Pero Felipe II no le gusta nada, no lo quiere y de hecho nunca lo contrata. luego va a haber alguna obra posteriormente del Greco en esta recopilación después de los monarcas, pero a Felipe II no le gusta nada el Greco. Y esta obra, como digo, que es de Cádiz, como he insistido, como he dicho ya, es muy curiosa. Es la representación de una visión de San Francisco, que es la representación del haz luminoso, del hacha luminosa, en donde se juega con estos claroscuros y las figuras. Digo figuras porque está el santo en esta visión acompañado de un fraile también, de un hermano, que cae de espaldas, es decir, no le vemos para nada nosotros, el frente cae de espaldas con ese prodigio que se produce en el cielo de una hacha, de una luz realmente espectacular. Insisto en la figura de espaldas porque realmente la pintura costó muchísimo trabajo introducir la figura de espaldas. Fue Giotto, el gran pintor florentino del 300, quien empieza a pintar la figura de espalda. Y entonces, a partir de él, empiezan a repetirse estas figuras en este cuadro. Como digo, es una imagen, un cuadro, un óleo del Greco que no es muy conocida y es muy curiosa. Ya tenemos, digamos, un acicate para empezar a disfrutar de esa exposición. En la iglesia de San Martín Pinario, que es claro, es la, por su espacio tan, tan amplio, pues se divide en diferentes estancias con nombres de capítulos a los cuales se acoge fundamentalmente la imaginería o las obras que se representan. Llamo la atención también de un artista, Juan de Juni, que es un artista francés, pero que se castellaniza, que viene a trabajar aquí a España, después posiblemente de una estancia en Italia, y es uno de los escultores, digamos, más importantes de la escultura castellana. Bien, Juan de Juni, precisamente la figura que se expone, una de las dos esculturas que se expone, Juan de Juni trabaja relieves, trabaja esculturas, trabaja barro cocido, es decir, es un personaje de una gran formación, un gran artista. Y nos presenta precisamente una obra gallega que está en Allariz, en Orense, que es la Virgen de la Expectación, o Virgen de la Esperanza, o Virgen de la O. Y también nos presentan un San Miguel Arcángel, que comentaré brevemente, porque tengo que dar unas pinceladas para no absorber todo el programa, y además pido a la dirección de este programa que me avise realmente, porque he seleccionado, como digo, muy pocas obras, pero en los comentarios puedo accederme. Bien, en la Virgen, como digo, de Allariz, ya vemos todos los rasgos de lo que es Juan de Juni. Juan de Juni, como digo, francés, que va a venir a España, a Valladolid, en torno, digamos, a una ciudad que empieza, que tiene una gran pujanza, pero se piensa que él ha pasado una estancia en Italia, es decir, tiene una formación italiana, porque ruego que cuando vayan a ver sus obras, si se acuerdan de mis palabras, contemplen que ha influido, digamos, como su maestro, como maestro Miguel Ángel, es decir, las obras de Miguel Ángel, las obras escultóricas de Miguel Ángel, porque verán que les llamará la atención. Son figuras, no son esbeltas, tienen una gran fuerza y en general en todas se observa una línea serpenteante que curiosamente anuncia tempranamente un manierismo dentro del Renacimiento, porque es el espacio donde él se mueve, en el espacio del Renacimiento, pero curiosamente también anuncia el barroco. Es decir, parece que la figura se revuelve y se expande en su propio eje. La figura de San Miguel Arcángel, pues también es una figura excepcional. Está lanceando al demonio, representación antropomorfa, con un gran dinamismo, con esa fuerza, digamos, serpentina que tienen las figuras de este San Miguel, que en este caso no, pero en otras obras que recogen varios San Migueles, las estancias de San Martín Pinario, verán que viene el escudo, ponen las letras Q, C, D, que es deriva de la significación del nombre en hebreo de San Miguel, quien como Dios, o quien es Dios como Dios. Pues lo digo esto porque es un dato, digamos, un poco curioso. Pasamos
bueno,
ya...
Creo que tenemos que dejarlo aquí porque el tiempo, y lo lamentamos pues, bastante, creo que vas a tener que volver otro día a seguir explicándonos esto.
Sí, porque es que, y eso que he procurado, perdón, abreviar todo lo que he podido, pero es que no puedo explicar ninguna obra si no digo claro, ni el estilo ni el artista.
Claro. Bueno, pues me van a disculpar. Hoy lo dejamos aquí, otro día lo retomaremos. Muchísimas gracias.
Muy bien. Encantada, ¿eh? Y saludos a todos.
Muchas gracias, Margarita, y ya lo ves, quedas emplazada.
Muy bien,
si accedes, encantadísimos.
Claro, claro. Con mucho gusto.
Gracias.
Adiós.
Enseñanzas para el buen vivir con Pilar Alonso.
En nuestra sección quincenal con Pilar le habíamos pedido que nos hablara de la respiración.
Sí, hola de nuevo a todos, un saludo y bueno, encantada de estar aquí. Hoy vamos a hablar de la respiración como primera necesidad del cuerpo, ¿no? El cuerpo, bueno, necesita oxígeno para vivir, es un hecho indiscutible, el aire contiene vida y respirar bien consiste en, de hecho, en hacer una inspiración profunda, sintiendo cómo las costillas se dilatan y retener el aire durante unos segundos y expulsándolo de manera natural. No sé si habréis oído, pero está de moda y hay mucha gente que se dedica a hacer ejercicios hipopresivos. Supongo que los conocéis por lo menos de oídas.
Pues yo prefería, ¿no?, que nos lo explicara.
Yo tampoco.
Pues qué bien, así tengo. Vale, bien. Bueno, los hipopresivos son unas técnicas que implican a todo el cuerpo, además de la respiración, y que las impulsó por primera vez un Marc Cauffier. Si ponéis esto en internet, Marcel Cauffier con K de kilo, encontraréis cosas y referencias interesantes para aprender un poquito del tema. Bueno, esto lo hizo en los años 80 y él las desarrolló como rehabilitación perineal, pues para después del parto y para las cuando hay pérdidas de orina y cositas así, porque vio que mejoraban esos procesos, ¿no? Estas están basadas en antecedentes pues indios o chinos, de por ahí, son técnicas milenarias que adaptaron y cogieron y bueno, vienen de esa parte, pero están como digamos occidentalizadas por esta gente, ¿no? Hipopresivo hace referencia a una disminución de presión intraabdominal, o sea, dentro del abdomen. En los ejercicios con la respiración hay una variación de presión porque, bueno, los pulmones, digamos que crecen hacia abajo, empujan las vísceras y luego se retraen otra vez. Estos ejercicios lo que hacen es combinar una serie de técnicas para que sea más efectiva esa respiración. Tiene como beneficios pues, que tonifica la faja abdomino perineal, que previene hernias inguinales, vaginales, abdominales, discales. Bueno, previene totalmente, yo no nunca lo diría, pero ayuda mucho a mejorarlas, ¿no? Mejora la capacidad de los músculos respiratorios, también previene las disfunciones del suelo pélvico y disminuye la ansiedad y aumenta la confianza en nosotros mismos. Bueno, por otro lado, también mejora el metabolismo y la circulación. Cuando hablamos de los hipopresivos, hay que tener en cuenta una serie de puntos para hacer una buena técnica, que son la elongación, es estirar el cuerpo. Así básicamente os lo digo para que tengáis una idea de lo que es. Es como estirar el tronco lo más posible, como si tuviéramos un libro encima de la cabeza. Sí. Y desde el coxis hacia arriba, pero no echarnos hacia atrás, sino como verticalmente, muy estirados. El segundo sería decoaptar bien la cintura escapular. A ver, los dos omóplatos que están en la espalda los tenemos siempre agarrotados, tensionados. Es esa zona que se nos pone dura a todos ahí encima de los omóplatos y que nos duele a veces, ¿no? Entonces, decoaptarlos es como abrirlos y cerrarlos para que se liberen la tensión, es distenderlos, digamos. Luego, otra cosa sería inclinar un poquito hacia adelante cuando estamos de pie, el cuerpo, O sea, todo esto que os estoy diciendo, hay que intentar tener esta postura para hacer los ejercicios, ¿no? Es estar bien estirado, dejar los hombros un poco flojos, se ponen los brazos en una postura determinada, dejamos levemente inclinado todo el cuerpo, no la cabeza y los hombros, sino desde la punta del pie, todo un poquitín, muy poco inclinado el cuerpo hacia adelante. Luego se hace una respiración que es costal, con el diafragma, y luego se hace una apnea. Y ahora vamos a ver si soy capaz de describiros aquí un hipopresivo que podemos hacer, a ver si nos sale. ¿Cuánto tiempo nos queda, Julio?
5 minutos largos.
Venga, perfecto. Vale, pues entonces, si estamos, sea de pie o sentados, en este enderezamiento y esta pequeña inclinación hacia adelante, que mantenemos todos los músculos ahí como en cierta tensión, pero una tensión floja, vamos a coger aire lentamente y lo vamos a procurar llevar hacia las costillas. Vamos a poner una mano sobre el lado derecho de las costillas y la otra en el ombligo. Y vamos, como decía que había que hacer una respiración costal, vamos a intentar que se hinchen las costillas. Contamos 1, 2, mientras se hinchan, ahí vamos a esperar mientras contamos 1, 2 y vamos a expirar mientras contamos 4. Bueno, voy a ir un poco rápido por el tiempo. Lo hacemos 2, 3 veces, 2... Lo hacemos otra vez más. Fijaros bien que el ombligo no se mueve, para eso está ahí la mano. Son las costillas las que se abren como si fueran un paraguas en todas direcciones, en la inspiración, y luego soltamos. Cuando terminamos de soltar el aire, sería el momento de hacer lo que se llama una apnea inspiratoria, que es, imaginaros que estáis debajo del agua y que queréis respirar, queréis coger aire, pero el aire no entra. Si os fijáis bien, tenéis la boca cerrada, la nariz tapada, no entra el aire, porque si no, no se entraría agua. Entonces, pero nosotros hacemos ese como querer respirar. Ahí, eso es lo que se llama hacer una apnea expiratoria. Intentar coger un aire que no entra, pero como el cuerpo quiere, se nos expanden las costillas, se abren, ¿eh? Y luego, de estar ahí un momentito, lo echamos. Esto, como muy, muy reducido y de andar por casa, sería un poco la base de lo que son los ejercicios hipopresivos. Hacerlos perfectos es muy difícil, pero intentar probar cositas para avanzar un poco de ellos, como es movilizar los hombros, la postura del cuello, con la barbilla un poquito recogida, el cuerpo un poquito todo hacia adelante, no inclinado, sino echado hacia adelante, y la respiración 2 o 3 flojas y 1 con la apnea. Probarlo a ver y ya me diréis la semana próxima si os salió.
Sí, eso.
¿Vale?
Sí.
Parece fácil, y yo aprovecho para recordar a todos nuestros oyentes que ahora seguramente es la hora de la comida, de hacer la comida, no lo habrán podido escuchar, pero que en cuanto termine el programa, en cuacfm.org se puede descargar el podcast y utilizarlo como referencia para hacer estos ejercicios. Seguimos, Pilar.
Ah, bueno, pues nada, eso, que como el ejercicio es así de fácil y tal, pues aquí es muy importante la conexión con cada una de las cosas. O sea, que está bien lo del podcast, porque así cogen el primer punto, como los dije un poco aturrullados, y claro, lo buscan y lo repiten y a ver cómo me sale, y luego el segundo. Y me imagino que el quinto le costará un poquito. Bueno, quizá el segundo también, la decoaptación. Pero si alguien pregunta, si quiere preguntar algo, y cómo le fue, y cómo lo hizo, y qué duda tenía porque no le salía, pues sería estupendo. ¿Qué os parece?
Por supuesto que sí. Tienen nuestro teléfono disponible, el correo electrónico, en el que nos pueden enviar cualquier sugerencia, pregunta, crítica, lo que quieran.
¿Y nos queda tiempo todavía para comentar más?
Sí, da un par de minutitos. Es tan interesante que le quitamos minutos a la sección siguiente.
Es que corrí mucho porque tenía miedo que no diera tiempo. Digo, esto no lo puedo dejar a la mitad. O lo digo, o si no queda mal.
Exacto.
Entonces, podemos insistir un poquito, pues a mí me parece que es muy importante saber hacer la decoaptación. Fijaros, la decoaptación es eso que se hace, por ejemplo, con un hombro. Cuando te estiras y como que lo sacas del sitio y lo vuelves a meter, pero que no se movió nada. Es como que distiendes todos los tendones, pero vuelve al sitio. O sea, no sé si me explico.
Sí, sí, perfectamente. Y no tengáis miedo, que aunque tenemos edad, no nos rompemos por hacer estas cosas.
Eso. Ahí vamos a ir llegando con los días.
Claro, claro. Bueno, pues oye, no sé, ya creo que lo podemos ir dejando aquí. No sé si os queda algún comentario que hacer, Puerto.
Ahora nos queda lo duro, lo que dice Pilar, intentarlo hacer varias veces hasta que nos salga bien. Ahora queda el trabajo nuestro. La teoría ya la tenemos, a ver cómo nos sale la práctica y ya te lo iremos contando el próximo día.
Eso, y yo repito que, a ver, yo soy muy de internet. Y la uso poco, pero la uso para las cosas que me interesan. Si queréis saber más de las cosas, por ejemplo, de los hipopresivos, sí, si ponéis Marcel Kaufiev, terminado en Z, pues os informan. Y en YouTube hay vídeos y ahora hay gente muy moderna que los hace muy bien y muy técnico todo y tal. Entonces, bueno, se puede aprender y es muy bueno. Si te pones uno y sigues según lo están diciendo, haciéndolo tú, pues genial.
Bueno, pues nada, te esperamos dentro de 15 días. Muchísimas gracias. Y como siempre, ha sido un placer escucharte y tenerte con nosotros.
Ah, el placer es mío compartir con vosotros todos, que me encanta.
Gracias. Adiós.
Bueno, chao.
En nuestra sección quincenal.
Ya que ten tanto saber, cantos pelos de un can, cando acaba de nacer.
Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo cheo deles, dende o rabo ata o fuciño.
Estás escuchando Radio 50 y Pico, en Cuac FM. Y ahora vamos a hablar de belleza con Rosy, que nos va a hablar de los diferentes tipos de piel y cómo podemos identificarlos. Por favor, Rosy, adelante.
Gracias, Carmiña. Pues sí, efectivamente, hoy vamos a cambiar un poco la temática y vamos a hablar, pues, de los 5 tipos de piel que son los más normales, ¿no? Empezamos por la mixta. La mixta es la más frecuente y la más complicada de tratar, porque tiene una zona llamada T, ¿no?, que es la frente, nariz y mentón. Estas suelen ser grasas, estas 3 zonas. Y después las mejillas son normales o mixtas. O sea, imaginaros de dar una crema específica para la zona T y otra para las mejillas. O sea, es muy complicado, pero bueno. Después tenemos la grasa. La grasa, pues, puede ser muy, muy grasa, tener un exceso de sebo, y entonces ahí hablamos del acné, el cual se produce por los cambios hormonales. Esta piel tiene sus ventajas, cuidándola como todos tipos de pieles, ¿no?, que tarda más en arrugarse, o sea, algo bueno tiene que tener. Normal, la piel normal está en perfecto equilibrio de hidratación, nutrición, circulación, etc. Es suave, sin impurezas y tampoco es sensible al clima ni a los productos. O sea, es una maravilla esta piel, que creo que es la que tienes tú, Carmiña. Es una maravilla.
Gracias, que va.
Después está también la piel seca. Estas sí son más problemáticas de tratar. De hecho, son las personas que tienen ese tipo de piel son las que más acuden a dermatólogos. Pueden perder hasta medio litro de agua al día. Son muy sensibles a los cambios del clima, produciendo estos cambios, rojeces, descamación. Estas pieles también suelen tener los poros cerrados, por ello transpira un poco. Vamos a ver, sabemos que la genética es muy importante también para los tipos de piel, ¿no? Pero también el clima donde vives, la alimentación, la hidratación, pero también hay que tener otro tipo de cuidados, ¿no? Por ejemplo, el tabaco, aparte de para la salud, sabemos que es un enemigo también para la piel. Esta se vuelve opaca, los poros sucios, avejenta muchísimo antes y se ve a la persona como un aspecto de cansado, ¿no? Con la edad la piel cambia, pierde volumen, salen manchas, incluso puede cambiar en la época de la pubertad, ¿no? Esta juventud que pasa de una piel normal a un exceso de grasa, estamos hablando del acné, que como hemos comentado antes, son por problemas hormonales, pero al pasar los años vuelve a cambiar la piel. También la piel cambia con la edad. Por tanto, también es conveniente cambiar de cremas, ¿no? Porque con la edad la piel pierde firmeza, elasticidad, luminosidad, aparecen manchas, bueno, y un largo etcétera. Entonces las necesidades son otras y por lo tanto hay que aumentar los principios activos como la vitamina C, los retinoides, protectores que aunque se deben de aplicar de siempre, pues con la edad es cuando salen manchas y entonces hay que aplicarlo sin olvidarse, ¿no? Un protector solar que también vale para la contaminación, ¿no? Y todo esto para retrasar un poquito el envejecimiento. Pero también es muy importante tratar la piel desde dentro.
Pero eso igual tenemos que dejarlo para otro día porque el tiempo se nos ha agotado.
Pues nada.
¿Cómo tratar la piel desde dentro?
A cuidarse.
Que yo creo que no lo olvides, el próximo día continúa porque creo que estaba muy bien lo que nos estabas contando y lo que nos vas a contar también debe ser muy interesante.
Pues muy bien, hasta el próximo día entonces.
Cuando acaba de nacer se ha hecho vivo.
Seguimos con esta sección de humor y os vamos a contar algo sobre el esquí. Lo hemos titulado Yo también esquiaba o algo así. Yo también esquiaba, sí, en nieve de verdad, ¿qué pasa? Bueno, usar la palabra esquiar en este caso igual no es del todo correcto. Tenía y aún conservo unos esquís, miden algo más de 2 metros de alto cada uno, y era lo recomendado por el vendedor, o igual eran los únicos que le quedaban. Con el transcurso de los años he ido viendo que se usan esquís algo más pequeños, más manejables. Pienso que igual el vendedor de buena fe no estaba muy puesto en esto y al verme algo patoso decidió que para mí serían mejor algo más grandes o a él le parecían más estables. Hoy, según los expertos, recomiendan que sea unos 15 o 20 centímetros menos que el total de nuestra altura y no hacen referencia a nuestro peso y sin tacones. Los míos medían 15 centímetros más que yo. Hoy me sacan casi 20 centímetros. Con el paso de tiempo, si ellos siguen igual, yo ya he perdido algo de estatura. Cuando los vi, me parecían incontrolables. Pero el señor es el que sabe, así que me los llevé. Hoy reconozco que hubieran sido igual de inestables a otros más pequeños. Me acabaría cayendo cada vez que me los pusiese.
Todo empezó allí en las pistas de esquí del Alto Campó, cuando nos íbamos a pasar en familia el día de la nieve. Nuestro hijo tenía 4 o 5 años y él muchísimos menos que ahora. Pero todavía no iban a esquiar. Solamente llevaban un trineo de plástico, del malo, de los que se compran en los chinos, o tiendas de todo a 100, que así se llamaban antes. Calculó que podría aguantar su peso y el de su hijo juntos. Él se sentaba, es decir, colocaba sus posaderas dentro del trineo. Lo vamos a seguir llamando así para entendernos. Las piernas fuera, por delante, pues no cabían dentro. Las llevaba algo levantadas para que no tropezaran con la nieve. Su cuerpo y sus piernas formaban un ángulo de 45 grados, lo que convertía su cuerpo en un cómodo asiento con protección para su hijo. El trineo estaba equipado de 2 palancas de plástico sujetadas por sendos tornillos a los laterales que, en teoría y siempre según el vendedor, tirando de ellas para que se clavaran en la nieve, servían tanto de timón como de freno. Recálculo de en teoría, porque con el uso comprobamos que la única utilidad de las mismas era decorativa y reclamo de ventas.
Ya estamos colocados, bien abrigados, el niño feliz. En ese día de estreno tenía mis dudas. Aquellas palancas no me parecían elementos de confianza, pero ya no había marcha atrás, la decisión estaba tomada. Mi mujer soltó la cuerda que nos mantenía quietos y empezamos a deslizarnos. Poca pendiente, poca velocidad. Las palancas milagrosamente funcionaban como un timón. Aumenta la pendiente, aumenta la velocidad. disminuye de forma directamente proporcional la eficiencia del timón. Más velocidad, menos timón, más miedo en el cuerpo. Aquello no tenía pinta de acabar bien.
La parte de nieve se va acabando. La velocidad se ha reducido algo, muy poco. El timón falla cada vez más. Analizando la situación se da cuenta de que las cosas pintan mal. A ver cómo lo explico. La pista se acaba. El niño en su regazo. La velocidad ha dejado de disminuir. Es hora de probar las palancas en su modalidad de freno. Tiro de las dos con fuerza, como recomendaba el fabricante. La derecha falla, se queda con la palanca en la mano. Tira de la izquierda, la velocidad no disminuye. Tira con fuerza, se queda con el plástico en la mano. La pista se acaba en cuestión de segundos. Hay que tomar una decisión drástica.
El niño, que no era consciente del problema, dejaba oír sus risas en toda la pista. A pesar del frío, yo empezaba a sudar. Hay que decidir. Solo hay dos opciones. O me tiro por el lado derecho o me tiro por el lado izquierdo. Me tiro por el derecho. El trineo salió por un lado, el niño por otro y yo por otro. 32 magulladuras, nada roto. Tomé otra decisión drástica. Dejaría el trineo y me pasaría a los esquís. Me duró muy poco lo de los esquís.
Pasados unos meses volvieron a la estación de esquí. Contrataron un monitor con sus esquíes nuevos. El niño aprendió a esquiar sin problemas desde el primer día. Pero él no llegó a aprender a esquiar. Después de escuchar atentamente las instrucciones del monitor, se sube encima de los esquís, pero no de cualquier manera. Había alquilado un equipo completo con botas, bastones, etc.
Me subo a los esquís. Ellos, los esquís, empiezan a deslizarse. Veo cómo se van alejando de mí. Con ellos, mis pies. Al quedar todo mi cuerpo sin el apoyo de mis pies, mi cuerpo inicia un descenso vertiginoso que acabó conmigo tirado boca arriba en la nieve. El descenso no fue suave, no. Fue con toda la velocidad que mi cuerpo pudo alcanzar en caída libre, con todo el impulso de mi peso y con una parada brusca contra el suelo. He dejado el deporte de esquí. Mi hijo sigue esquiando.
Tenemos nuestra tertulia habitual y hoy la vamos a centrar y vamos a hablar de amuletos. Los amuletos son objetos portátiles a los que se le atribuye alguna virtud sobrenatural, como atraer la buena suerte o asegurar la protección de su dueño, efecto apotropaico que llaman. Muchos tenemos en casa algunos como ojo de Horus, ojo turco, mano de Fátima, estrella de cinco puntas, trébol de cuatro hojas, bus, medallas de santos, siga, cuernos de coral rojo y herraduras, etcétera. ¿Alguien de vosotros? Yo tengo algunos en casa, pero ¿alguno de vosotros me podría decir qué tenéis?
Para Manuel, para.
La suerte.
Sí, sí, aquí para. Tenemos a alguien que...
Bueno, para, Manuel. No el tocar madera no era tocarme a mí la cabeza, era simbólico, ¿vale?
Aquí tenemos a alguien que se ha traído varios productos de su casa que le acompañan. Venga, cuenta.
A ver, vamos a ver, yo traigo dos amuletos. Bueno, traigo no, los llevo siempre conmigo en la cartera. Y os explico. Uno es la estrella de David, que lleva unos 30 años conmigo, y tiene dentro un círculo que simboliza el poder de Dios en el universo y su protección en todas las direcciones. Y dentro está una carta astral. Esta carta astral, alguien me la hizo, no recuerdo quién, y explica mi personalidad, teniendo en cuenta la posición de los planetas, el Sol y la Luna en relación con la Tierra. Además, tengo, que me dio mi suegro en aquel día, bueno, se la quería quedar a él y yo conseguí
Manuel,
mi casa.
Disculpa, Manuel, una aclaración. Sí. Eso, la carta astral que te hicieron fue en relación con el día que naciste.
Exactamente. Ah. Y lo otro que lleva, también, tiene un poquito menos, unos 15 años, un trébol que encontró mi suegro y yo conseguí que me lo diese. Y yo creo que con todo esto, a ver, me he ganado todo lo que he conseguido, pero yo creo que gracias a esto me fueron muy bien las cosas.
La carta astral, ¿te hicieron a ti la misma que al siguiente cliente? ¿O eso las
no lo sé, no lo sé.
Que no, hombre,
yo la pagué y me la hicieron a mí.
Ah, vale, vale.
Un brujo. Tenía un nombre en francés, no recuerdo cómo se llamaba.
Ah, mejor, queda mejor.
Sí.
Si el nombre es francés, queda más chic.
Armiña, el nombre francés queda mejor cuando te... Sí.
Y Rosy, Rosy tenía...
Tiene más poder.
Sí, claro. Rosy tenía también... Algún amuleto la regalaron un día que abrí un establecimiento, que nos lo contó.
A ver, cuenta eso. No te echarían un mal de ojo o algo así, ¿no?
Que va.
Pero no te estamos oyendo, porque tienes el micro apagado. Enciende el micro.
Bueno, yo misma tengo algunos. Tengo, por ejemplo, el ojo de Horus, que me regalaron.
¿Qué es eso, ojo de Horus?
Eso previene del mal de ojo. Es un ojo, ya los egipcios tenían aquel ojo que dibujaban frecuentemente. Luego tengo la mano de Fátima. Tiene una leyenda muy bonita, pero sería un poco larga. Si queréis, luego nos la cuento. La estrella de cinco puntas, igual que Ferreiros, ¿eh? Cinco puntas, los cinco elementos y todo. Tenemos el trébol de cuatro hojas, también tengo búhos y luego medallas de santos. La higa señala también al que quieres hechizar. Luego los cuernos, el coral rojo, la herradura porque tiene forma de luna. Todos tienen algún significado.
Pero tú tienes una tienda dentro de casa, vamos. Tú vendes de todo.
Se utilizaron desde la antigüedad. Y si miramos, por ejemplo, obras de arte, ahora que estuvo Margarita nos lo podía corroborar, cantidad de meninas, de niños pintados, los infantes, los que pinta Velázquez, tienen un cinturón colgado de amuletos para protegerlos. Es así, un sentimiento de protección, de atribuirle a alguien todo lo extraño, lo que es un poco diferente.
Eso es como las medallitas, ¿no? Las medallitas que llevan los católicos, ¿no? Con santos, que para cada claro, protección sí, de cada
también,
cosa hay un santo.
Que intercedan por uno, todo es. Pero también lo extraño siempre fue objeto de veneración, por eso. Yo no sé... Rosy ya nos puede oír y nos puede explicar.
Sí,
cuéntanos, Rosy.
Yo no soy muy creyente de estas cosas, pero bueno, no sé el por qué la gente me regala. El primer regalo que tuve fue cuando abrí el negocio, pues fue un San Pancracio. Me entró una clienta con el San Pancracio, que por lo visto es el patrón de la abundancia para darme suerte en el negocio, al cual tenía que ponerle perejil fresco, no me acuerdo si era todos los días, sí. Lo hice tres o cuatro veces en 20 y pico de años. De hecho, se me llegó a caer y San Pancracio tiene un dedo apuntando al cielo, ¿no? Y parece ser que aparte del perejil que había que poner dinero. Pues yo, de aquello, ¿os acordáis de las monedas que tenían el agujerito?
Sí, las de 50 céntimos. Los reales.
O patacón, no sé cómo se llamaba. No,
pues sí, yo le metía en el dedo la moneda. hasta que cayó un día, rompió el dedo y ya ni moneda, ni perejil, ni nada. Afortunadamente me fue bien, pero yo soy de las que creo que todo esfuerzo merece la pena, ¿no? Y la suerte que también que puede, y en el caso de los negocios, pues a lo mejor también hacer un estudio, ¿no?, de la zona. Y arriesgarte, porque si a lo mejor hay mucho de lo mismo, pues corres más riesgo. Corrí ese riesgo porque coincidió que abrimos 5 negocios de lo mismo, en concreto fue peluquería y estética, y la que más sobrevivió fui yo. Y yo creo que no fue gracias a San Pancracio, sino que reúnes una serie de cualidades, las cuales pues la gente tarde o temprano termina valorando. Y hace poco mi hijo, que estuvo en Grecia, me trajo el ojo turco, pero así de grande. Y lo tengo arrinconado ahí en un cajón. Pero bueno, estuve leyendo hoy que simboliza el ojo turco y casi lo voy a colgar, fíjate.
¿Qué tal si escuchamos?
Voy a empezar a creer.
¿Qué tal si escuchamos algo de música?
O se te rompió el espejo, si no es por superstición. Ser por precaución, pero de todas maneras toca.
tocar madera, tocar madera, tocar madera, tocar madera.
Seguimos con los amuletos. A ver. A ver, Julio, a ver qué se te ocurre.
Es que yo no tengo, yo aparte de tocar madera, los ajos para los vampiros y esas cosas, pues no se me ocurre ningún otro amuleto, porque yo no me paro esas cosas. Pero oye, los ajos para los vampiros sí que están bien, ¿no? Tener esos ajos para que no te coman los vampiros.
Eso se ponen en el cuello, ¿no? Claro. Se ponen de collar. Sí, y así,
yo los tengo por casa, ¿eh?
Sí. Ah, bueno.
Los que me van cayendo cuando utilizo los ajos. Sí, sí, no sí. Los tiro, los voy los repartiendo por toda la casa.
Claro, es interesante tener eso en cuenta, claro.
Ay, no te la joyería hace cantidad de amuletos. Yo, la higa, la mano de Fátima, todo
sí,
eso.
Y además esas se venden en Santiago. A mí me hace gracia que de esas muchas tú también llevas, ¿qué es eso?
La de San Miguel.
La bruja.
San Miguel Arcángel, la cadena de San
Oye,
Miguel.
Tú estás súper protegido, Manuel.
Y tengo un anillo también para el meñique.
No sé si sabes que en la antigüedad una pata de liebre era un amuleto muy, muy famoso y muy útil, porque todos los enfermos que la tocaban, pues se curaban. Bueno, les parecía a ellos que se curaban, ¿no? Y entonces debes buscar una patita de liebre por ahí también.
Me da un poquito de grima. Las no, pieles pero... me da un poquito de grima ya.
No. Y los dientes de tigre creo que también dan suerte.
Sí, pero es...
Y los de ballena.
Sí, sí, dicen que sí, pero
también.
Yo a mí me da un poquito de yuyu, como se dice así.
Ah, eso no te gusta.
O sea, no me gusta, no.
Tienes amuletos que sí y amuletos que no.
Exacto.
Bueno. Oye, claro.
Un momento. Mi hija, si me dejáis un segundo, vende, claro, entre otras cosas, bisutería, y os cuento, yo es que de verdad aluciné la cantidad de gente que compra amuletos, pero hasta pulseritas hechas con un cordón y no sé cuántos nudos, rojas, alucinó, pero vende muchísimo, muchísimo, no sé si hay mucha superstición, si hay mucha creencia en esto, no lo sé, pero... Yo soy escéptica con todo esto.
Yo creo que sí.
Pero están muy de moda, muy de moda.
Sí, yo creo que eso de adiós rogando y con el mazo dando va bien. O sea que hay que prepararse, hay que currar mucho. Y encima, si crees que te pueden dar un empujón, pues ¿por qué no?
Porque hombre,
te
lo den. Todo ayuda, ¿eh?
Claro.
Todo ayuda a dar optimismo y creer que van a ir las cosas mejor. Pues
no,
te incentiva.
No sé, a lo mejor...
Te incentiva.
Se hay castigo.
El castigo, déjalo.
No, espera.
No, porque el castigo te fastidia el coco y te fastidia la vida, es mejor.
No, espera que te lo cuente. Resulta que a San Antonio se le pide, pues, para casarse y demás. Y una señora me contó, Coco, que él lo recogió, que como no le facilitó el novio, ató al santo a la rueda de la máquina, de coser, y lo tenía castigado dando vueltas. ¿Qué te parece?
Ah, bueno, sí. Bueno, hay, por ejemplo, el día de San Antonio, sí, en la ermita de San Antonio había una costumbre que las modistillas iban el día de San Antonio y en la pila de antes del COVID, de toda la historia, con el agua bendita, ahí ponían alfileres, ponían la palma de la mano y los alfileres que quedaban pegados eran los años que les quedaban para casarse.
Madre mía.
Iban a buscar novio ahí. Sí. Bueno, de esas tradiciones hay muchas. Yo en Santiago tenéis ahí, yo recuerdo una amiga en Santiago de Compostela, esos agujeros que hay para respirar y
exacto.
Tal, creo que un verano andaban de tontería en Santiago, de que la gente hace lo que ve de hacer y no sé qué y no sé cuántos, y un amigo de esta, que son de Santiago de toda la vida, metió una mano en el respiradero de tal y la gente que iba detrás metía toda la mano en aquel respiradero. Pero en fin, bueno, esas son cosas que, bueno, son, bueno, ahí están.
Sí, pero se hacen porque, como los hace todo el mundo, dice, no vaya a ser el demonio que luego
sí.
El otro día oí una cosa muy buena. Dijeron, lo mejor que ha tenido el demonio es hacernos creer que no existe.
Aparte de que nos pone el tiempo para cada programa, con lo cual eso quiere decir que este también se nos está terminando.
Pues anda,
nos
adelante.
Quedan 3 segundos o 4.
Adelante, Carmiña.
Según el cronómetro.
Bueno, pues ya nos vamos a despedir. Nos vamos ya despidiendo, por favor, ponme la música. Ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts en todos nuestros programas en quack.fm.org y en la app gratuita para Android y iPhone. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico.fegaus@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625897223. Esperamos que volváis a sintonizarnos en el próximo programa, y que será el miércoles 13. Mientras tanto, cuidaros mucho y no os olvidéis de ser felices ni de escucharnos. Gracias.